Pensamientos, sonar de una madre patria, de la terrible conquista ibérica transatlántica que me da el decir me funda con la primera palabra, hasta el adiós que suspire cuando del mundo me vaya, cantando al sur del río Bravo con entonación tan bella, por la cruz del sur se ha dado a volar hasta las estrellas. Iba dibujando el sueño de Macondo a un llano en llamas, y habla el hidalgo manchego con el Martín de la Pampa. Nunca caigas de mi boca con palabras deshonradas, del olvido y el espanto y la luz desanimada. Ya saldará nuestro idioma sus dos deudas con la historia, pedir perdón tras los mares y aquí guardar la memoria. Bogotano y Rosarino, Andaluz, Montevideano y los tonos argentinos. Celebro la diferencia y que se tensen en el habla el candil de la periferia y la luz metropolitana, y entienden mi canto en Lima, en Santiago y en Caracas, y todo el mundo lo entiende desde México a Granada, de Madrid a Buenos Aires y de Rosario a La Habana. Si debo decir te amo, mi amor es en lengua hispana. Palabra del sentimiento, sonora lengua del alma, madre y patria de mis hijos, sonido de mi esperanza.
Ahí compartíamos Hispano a cargo de Jorge van der Mole. Bueno, habíamos prometido la visita para este viernes, cerrando la semana Mamá Rockera. Él estará en un rato nada más en el CPC de Argüello esta noche y mañana sábado, repitiendo en este lugar que lo ha recibido desde hace ya varios años. A Jorge, sí. Tiene su público aquí, lo pudimos ver también hace un par de semanas en el Quality junto a la Trova Rosarina, y es un placer recibirlo. Hablábamos recién fuera de micrófono, pandemia mediante, ¿no? Luego, claro, de este maldito virus que casi nos lleva a puestos, bueno, recibirlo a Jorge es un placer nuevamente, bienvenido.
Muchísimas gracias, para mí es un honor, un placer poder estar acá de vuelta después de tanto tiempo, y les agradezco la invitación, estoy recién llegado, gracias por recibirme, y de vuelta en Córdoba para mí es un gustazo.
Bueno, muchas gracias por llegarte. Siempre es literal, sí. Acaba de llegar a Córdoba, uh-huh. Ni siquiera fue a descansar, se vino, se bajó del auto, recién dejó el auto aquí enfrente de la cochera, sí. Y se vino a charlar un ratito con Mamá Rock previo a la prueba de sonido para lo que va a suceder esta noche en el CPC, Germán.
Así es un placer, y que elijas esto siempre como primer medio, se agradece mucho. Estuviste hace poquito en Córdoba con la Trova Rosarina.
Sí, hace un mes. Un mes. En el espacio Quality. Para nosotros también un gustazo, porque estábamos volviendo después de todo este tiempo, de 2 años y medio, y en este caso un poco más, porque habíamos venido antes al mismo lugar. pero bueno, retomamos la actividad de los ensayos recién este verano, el verano en enero pasado, y nos juntamos post pandemia por primera vez con el grupo para tocar en el anfiteatro municipal en Rosario, sí. Durante el verano, ¿no?
El Humberto Nito.
El Humberto Nito, sí. Así que bueno, para nosotros esta posibilidad que también coincidió y dio pie y justificó un poco todo este movimiento y afortunadamente nos respondieron de cumplir 40 años desde el disco inicial de Juan Baglietto, que un poco marca el inicio del camino de todos nosotros, ¿no? Porque justamente fue ese disco el que propició que nosotros continuáramos cada uno con nuestro proyecto y siguiéramos hasta acá. Claro. Y bueno, te imaginás también la alegría que tenemos de después de 4 décadas poder juntarnos y poder coincidir en el proyecto de armar un repertorio conjunto, con canciones de todos, con mucho trabajo de ensayo, que bueno, digo que es afortunadamente porque lo podemos hacer, ¿no? Porque pasó mucho tiempo y hay que, digamos, es un esfuerzo grande hacerlo, ¿no? Y por ahí uno dice, bueno, podremos, a ver, ¿cómo nos llevaremos claro. tanto tiempo?
Daremos la talla.
Claro, ¿viste? Además, sí, qué sé yo. Y bueno, y esta posibilidad de venir acá a Rosario, donde además fue uno de los primeros lugares donde Juan tuvo un reconocimiento, ¿no? En su carrera. Así que fue, la verdad. Y creo que seguimos con algunas fechas todavía para adelante. Y lo digo por mí, creo que un poco represento el sentimiento general. Nosotros estamos muy felices y orgullosos de poder juntarnos, ¿no? Y de pertenecer a eso que se llamó de esa manera, que no le pusimos nosotros, ¿no? Uh-huh. Pero que bueno, y además tener la certeza y la sensación y la certeza de que hemos ido renovando nuestras propuestas
claro.
durante tanto tiempo, porque no estamos cantando solamente aquellas viejas canciones, sino que estamos cantando las de ahora también, ¿no?
Claro, claro que sí.
Y pensaba esto también, ya que destacás de tanto tiempo, muchos años, la chispa, la química, como casi una pareja, ¿viste? Que hay que mantener esa chispa, esa química en años. ¿Se mantiene esa química? ¿Notaron algo? ¿Cambió en algo después de tanto tiempo al volverse a juntar?
Mirá, yo creo que sí. Los cambios son notables porque tiene que ver con que... Porque somos 40 años más viejos. No. Es así, no, nada, ni más ni menos. Yo creo que nos hemos vuelto más rigurosos, uh-huh. Nos hemos vuelto más pacientes, más tolerantes. Creo que nos hemos vuelto más cuidadosos, más disciplinados, sí. En lo que significa esa la comunicación con el lenguaje artístico propiamente, ¿no? Y con la parte técnica, el equipo es muy bueno, es muy digamos, toda la gente de alrededor, toda la gente de técnica y colaboración es gente que ya nos conocemos desde que Juan nos invitó por primera vez en el año 2018.
Sí.
Es gente muy que sabe lo que hace y además lo hace con mucho cuidado y con mucha pasión y mucho cariño. Así que creo que esas cosas se han ganado, digamos.
Sí.
¿No? Uno tiene un poco sí. menos de energía, eso sí. Eso es.
Obviamente, como a todos. Pero ¿y Silvina Garré canta mejor que nunca?
Yo creo que canta, yo creo que canta muy bien, porque yo, vos la escuchás, no desafina una nota, llega perfecto a toda la. Bueno, es el mismo caso de Juan. Juan está cantando en las mismas tonalidades que cantaba en el en 1982.
Sí, sí, sí.
Son las canciones aquellas están en las mismas tonalidades.
Ajá.
Y bueno, para nosotros es un misterio.
Claro, y encima es un misterio que no lo cuenta, no lo devela nunca, ¿viste?
Sí, sí, sí.
Increíble. Bueno, la nombraba recién a Silvina Garré, Germán.
Sí.
Le aclaramos, a ver, para algún desprevenido, la Trova Rosarina, que se están presentando por los escenarios de la Argentina con Fabián Gallardo, Adriana Bonillo, Silvina Garré, Rubén Goldín, Juan Cavaglietto y Fander, que nos está acompañando, Jorge Fandermole, quien nos acompaña hoy aquí en la tarde de Mamá Rock. Y digo, la nombrás a Silvina y fue muy lindo mira, te lo empiezo a contar y se me pone un poquito la piel de gallina porque Jorge hacía referencia a ese público que, sí, que Juan supo sembrar. Juan y Silvina, porque venían a esta Córdoba bohemia de los 80, al boliche del Tito Acevedo, por ejemplo, o, sí, o mismo a La Falda, ¿no? El festival organizado por Mario Luna. Y claro, la gente cuando cada uno empezó a cantar sus canciones, porque no es que ellos pusieron toda la carne al asador de golpe, fue de a poquito.
De a poco, sí.
Cuando le tocó el turno a Silvina, bueno, hubo una gran ovación. Pero, yo es algo que esto lo comenté, recuerdo cuando hicimos la crónica por teléfono, porque me vine enfermito de aquel show, hubo una gran ovación, un gran reconocimiento, un aplauso cerrado, generalizado ahí en el Quality, cuando se empezó a interpretar Oración del Remanso, sí, ese himno ya de la canción argentina que le pertenece al Fander. Y bueno, la pregunta, Jorge, es ¿cómo lo tomás vos y si realmente tenés esa dimensión o tomás la magnitud de esa respuesta del público cordobés? No sé si sucedió lo mismo en otros lados, pero aquí te puedo asegurar que la gente,
sí,
explotó.
Bueno, es realmente, sí, fue muy notable.
Yo
sí,
me codiaba con el de al lado, digo, che, la gente, digo, sí, como diciendo.
Sí, sí, la verdad que sí, fue muy notable y se lo percibimos nosotros. Bien. Es una cosa que yo agradezco mucho, y en relación a lo que ocurre con ese tema y la que pienso también lo que deben sentir otros compositores cuando algunos temas en particular toman una especie de camino propio, se hacen autónomos y empiezan a funcionar y a caminar independientemente de la difusión que se les dé, porque aparecen ciertos fenómenos con algunas canciones que no son especialmente difundidas, que caminan igual, digamos, uh-huh, ¿no? Y uno no sabe qué pensar realmente. A mí me gratifica, me asombra también qué puede pasar con algunas obras, con algunas maneras de decir y con algunas partes de los lenguajes artísticos, con la poesía o con ciertas músicas que, por alguna causa que uno no conoce y que no maneja además, comienzan a dialogar especialmente bien con públicos diversos, ¿no? No con el público solamente de su zona o de su región o con aquellos que están más cercanos al ambiente que la obra transpira, digamos, sino que por ahí también es cantado y apreciado seguramente de otra manera, en lugares distantes, ¿no? Claro. Con gente que no conoce el río, con gente que está detrás del mar, por ejemplo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Entonces, esas cosas son bastante. Yo no las puedo explicar, ¿no? Uno no tiene, no tiene control sobre eso,
claro,
digamos, ¿no? Bueno, porque pareciera que se tratan de hacer las cosas siempre, al menos con el mismo cariño y con el mismo empeño y poniendo la misma voluntad y el mismo trabajo, ¿no? Sin embargo, algunas resultan así como algunas resultan olvidables, uh-huh, a otras misteriosamente comienzan a quedar en la memoria,
claro,
¿no?
Bueno, hablás de se va un poquito, que vos no tenés ese control sobre la obra. No sé si sos de chusmear ahí las redes, en YouTube, por ejemplo, uno pone la palabra Oración del Remanso y hay versiones de las que quieras encontrar,
sí,
no solamente grabadas oficialmente, sino también de gente que se filma cantando en su casa,
sí, sí, sí,
intentando, bueno, abordar la obra desde distintos lugares. Es algo, pero realmente increíble lo que ha sucedido con esa obra.
Sí, sí, es realmente muy raro, es muy raro. A mí me gratifica también la cuestión de que el modo en que la toman los intérpretes es siempre cada uno a su manera, es siempre un modo muy respetuoso. Independientemente que los resultados sean distintos, porque no es igual cuando la canta alguien del Chaco que cuando la canta un español.
Claro.
¿No? Pero de todas maneras hay en esa voluntad del intérprete la facultad de hacer que la obra viva, porque, uh-huh, está presente en el momento que se canta. Y cuando son muchos los que la cantan, la obra está presente más tiempo, ¿no? Y y de alguna manera se la recuerda más, ¿no? Entonces, bueno, uno, ¿qué puede hacer más que agradecer eso, claro, no?
Claro.
Dos cositas más para terminar acerca de este tema que estamos hablando. Remanso Valerio,
¿sí?
¿Nos contás acerca de esta vez una comunidad ahí, no?
Sí.
Bueno.
Remanso Valerio es una... menciona a un, en realidad, a una cierta, un cierto lugar del río.
Pegadito al puente.
Pegado al puente.
Sí.
Pegado al puente. Se dice que en ese momento, en un momento, ahí había quedado sumergido unos pedazos de unos paredones, de unas construcciones viejas que generaron el remanso. Y, uh-huh. Sí, yo no puedo dar cuenta de eso, pero lo importante es que la comunidad del remanso, sí, que es una villa de pescadores, está en la costa de ese lugar, pegado al puente Rosario Victoria.
Uh-huh.
Ese es el lugar que se conocen como la villa del remanso, ¿no?
Claro.
O la comunidad del remanso.
Uh-huh.
Y que es donde está esa escultura en cemento,
sí,
a la que hace referencia la canción, ¿no? Que es un Cristo que tiene, o tenía originariamente, cada tanto se las reponen, redes, uh-huh, redes de pescar enrolladas en el cuerpo, como suelen llevar los pescadores, ¿no? De modo que por eso se lo conoce como el Cristo pescador, ¿no?
Claro, claro. Bueno, y cerrando el tema de oración del remanso, con esto que te preguntaba Lucas, de lo que genera la canción, de la cantidad de reversiones que hay, es una de las canciones más reproducidas en Spotify, o creo que es la más reproducida. ¿Qué te pasa a vos con respecto a esto, de que si está bien lo que pasó con esa canción, o vos esperabas, por ejemplo, de las otras tantas tuyas, que también merecía ese número uno de canción de Fandermole, por ejemplo? ¿Quedó alguna canción ahí pendiente diciendo, che, esta capaz que también tendría que estar ahí, en el top ten?
Mirá, a mí la canción, la oración del remanso me gusta mucho y la sigo cantando, y sí, la sigo cantando con ganas, pero hay muchas otras canciones que yo sigo cantando con ganas, que pertenecen a momentos de la vida, distintos, sí, momentos de la vida de uno,
claro,
y que representan, por otro lado, formas de pensar diferentes, ¿no? Y uno, uh-huh, se va quedando con aquellas con las que todavía coincide, ¿no? Obviamente,
sí,
¿no? Porque han pasado mucho tiempo. Pero, de todas maneras, la cuestión de si algo merece o no merece, en definitiva, tiene bastante poca importancia, porque el que decide eso, en realidad, es otro, ¿no? Es el que la escucha. Y a mí me gusta mucho la canción Sueñero, o me gusta mucho canciones más nuevas, como
Hispano, por
como
ejemplo.
Yarará, como Hispano, como, sí, Carcará, que son canciones que a mí me gustan mucho, como están construidas,
claro,
digamos. Pero bueno, no es muy poco importante para este caso lo que uno piense, porque
sí,
en realidad,
sí, sí,
hay otro que la escucha de otra manera, ¿no? Y entonces me parece que no. Lo que sí a veces pareciera, suele pasar. Tampoco me preocupa mucho, porque cuando uno va y muestra un repertorio, en esa muestra está la diversidad, están las otras cosas. Entonces me tranquiliza la posibilidad del vivo, porque en el vivo uno presenta aquellas cosas muy viejas, pero también presenta las que hizo la semana pasada.
Claro.
¿No? Y dentro de todo ese conjunto también está esa,
sí,
que fue especialmente emergente, ¿no? Pero bueno, uno la pone en,
sí,
el repertorio,
sí, sí,
también diciendo, acá están las otras, ¿no?
Claro.
Además no te dejan salir, si no tocas esa no te dejan salir, me imagino.
En alguna ocasión yo omití hacerla,
uh-huh,
y tuve reclamos duros con respecto a eso.
Sí.
Y bueno, también uno se da cuenta de que hay cosas que tienen que ver con el deseo, también con el deseo de cantar.
Claro.
Del público, ¿no?
Uh-huh. Es cierto, porque se genera como una cuestión bien colectiva cuando interpretás.
Porque hay esa cuestión del canto colectivo, y me hacía una mención a algo parecido Juan Quintero esta semana que pasó, acerca de cantar en círculo y cantar
ronda,
en ronda,
claro,
con los demás y qué sé yo. Y esa cuestión del canto compartido, ¿no? Que desde el escenario habitualmente no se da, pero se suele dar con algunas canciones.
Con los clásicos.
Con algunos, sí, con algunos que quedan, ¿no?
Claro, claro.
Tal cual. Entonces, bueno, hay que prestar atención también a esas cosas, ¿no?
Exactamente. Bueno, vamos a repetir la invitación esta noche, ¿eh? Hoy viernes 10, mañana sábado 11, Jorge van der Mole estará actuando nuevamente en Córdoba en el CPC de Argüello, que es algo así como el living de su casa. Y recién hacías referencia, Jorge, a las canciones de siempre, los clásicos, las que la gente quiere escuchar, y algunas que fueron compuestas la semana pasada. ¿Qué sucede con esas? ¿Hay algunas? ¿Habrá alguna de las nuevas, de las que sí, serán parte de un nuevo disco?
Sí, yo intento, sí, siempre intento balancear esas cosas. Aquello con que uno se siente entusiasmado porque tiene el carácter de la novedad, pero que, bueno, uno quiere mostrar, porque si no, me parece que se queda en la casa nomás, ¿no? Sí. Entonces tiene esa avidez de mostrar, de poner en consideración del resto, a ver qué pasa con eso, ¿no? Y esas cosas nuevas están balanceadas con esas otras obras que forman parte de un repertorio que ya tiene unos años, unos pocos años, y otras viejísimas. Pero bueno, en el armado de ese repertorio, uno intenta balancear esas dos maneras de dialogar, ¿no?
Bien, bien, bien.
Yo quiero hacerlo siempre, trato de hacerlo de ese modo.
Claro. ¿Y esto quiere decir que habrá disco nuevo pronto?
Ojalá. Yo estoy intentando hacerlo. Uh-huh. Parte de mi tiempo lo dedico a eso. No quisiera, porque siempre que uno dice, no, lo tengo preparado para, no lo tiene preparado para. Claro. Excepto cuando trabajás con una compañía discográfica, uh-huh, que tiene una exigencia temporal, claro, muy estricta. Pero como los independientes no nos pasa eso, preferimos ser más cautos en cuanto a los términos. Pero claro, bueno, yo lo necesito. El último disco fue en el año 2014, así que tampoco tengo todo el tiempo del mundo para hacer las cosas, ¿no?
Exacto, exacto. Bueno, vamos a hacer fuerza para que se venga lo nuevo también de Fander. Mensajes que van llegando. Bueno, yo hacía referencia hoy cuando arrancamos, Germán, que de acá me iba a verlo al Fander, al CPC. Sí. Dice Lucas, lo esperan peinadito y perfumado en el CPC, escribe Laura. Bien, bueno, ya hay gente ahí haciendo cola. Un mensaje, dice, hola, buenas tardes, un saludo para el programa y un gran saludo para el inmenso maestro van der Mole, de parte de Juan Pineda, un gran admirador. Dice,
gracias.
Tengo una pregunta y es sobre el significado de la canción El Miedo, de Jorge, que se encuentra en el disco Pequeños Mundos. Muchas gracias. Y también Juan Pineda te agradece por habernos dado Diamante, que hoy es una de las canciones que me ha marcado en mi vida, escribe Juan Pineda.
Bueno, muchísimas gracias. El de la canción El Miedo, una vieja canción, hace referencia a ese sentimiento que muchas veces no tiene un correlato estricto con nada real, ¿no? El miedo que uno tiene, del cual trata de liberarse siempre, ¿no? Uno siempre le tiene miedo a algo y a muchas cosas difusas que no sabe qué son. Pero bueno, la canción hace esa referencia al miedo que uno no quisiera tener nunca, ¿no? Porque el miedo es lo que lo invalida a uno para
paraliza.
Paraliza. El miedo es lo que no tiene que haber, porque uno con miedo toma malas decisiones, hace todo mal, ¿no?
¿Y hay algo que tenés miedo?
Mirá,
todos tenemos miedo a algo.
Yo le tengo miedo a unas cuantas cosas, pero trato de sobreponerme. Bien. A eso. Seguro, yo no creo que haya nadie que no lo tenga, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y Diamante es una canción que estuvo mucho tiempo en la sartén, porque cambió de música un par de veces, y es una canción que tiene que ver con los regalos y tiene que ver con los dones, que no está dirigida personalmente o particularmente a una cosa, sino a todas esas cosas que conforman todo eso que a uno le llega, que uno no espera, ¿no? Esos regalos inesperados.
Lo que la vida te brinda.
Lo que la vida brinda, exactamente. Los dones mismos, aquello que uno no puede ni agradecer siquiera, ¿no?
Bueno, otro mensaje más, en este caso del querido Colo Bonfigli, que es periodista, también colega nuestro, que nos escucha desde Oncativo. Un gran abrazo al querido Fander, a quien tanto admiro, y a ustedes, como siempre, gracias por la música.
Gracias,
el Colo
abrazo.
Bonfigli.
Gracias, abrazo.
Bueno, un abrazo grande para él. Mira, me contó un pajarito, Germán,
sí,
que esta noche habrá un gran sonidista en el CPC de Argüello. ¿Lo podemos nombrar, Jorge?
Sí, claro, el Tutti Branchesi.
Contanos, ¿quién es ese personaje también importante dentro de la música argentina?
Absolutamente, bueno, con el Tutti venimos trabajando desde el año 83. Formó parte de la primera banda, compartimos muchísimo tiempo. Él estuvo dedicado, fue baterista, percusionista, hizo muchísimo trabajo en la técnica de sonido, fue operador de sonido durante muchísimos años, sigue siéndolo, y para mí es uno de los tipos así muy confiables y uno se siente realmente seguro estando acompañado por él, ¿no? Porque bueno, sabe todas las mañas que uno tiene, todo lo que quiere escuchar, lo que necesita, ¿no? Son esas personas que uno con el tiempo y por la cercanía y por el modo en que se comunican con uno, además de la amistad que se afianza durante tanto tiempo, hay una cuestión de conocimiento mutuo que hace que uno, por lo cual uno se siente muy confiado, ¿no?
Exacto, exactamente. Bueno, repetimos, esta noche estará en el CPC de Argüello, mañana sábado también repitiendo Jorge Fandermole, recién llegadito a Córdoba, Germán.
Así es.
Estacionó el auto aquí frente a Radio Nacional Córdoba, se vino a charlar un poquito con Mamá Rock y van llegando mensajes al 351-717-0505.
Bueno, acá Lucas, para que informemos también, Oscar desde Alta Gracia dice: abrazo grande para Jorge Fandermole, lo admiro muchísimo. Y pregunto, ¿quién ganó el par de entradas para verlo?
Bueno, aquí tenemos la ganadora del par de entradas, es Viviana 918. Tiene que dirigirse hoy a la boletería del CPC. Viviana 918 tiene un par de entradas para disfrutar del concierto de Jorge Fandermole.
Hablando y retomando el tema de canciones importantes para Jorge, no sé si Flor la puede buscar después al tema ¿cuándo? Porque nuestro compañero acá de la radio, Aldo Omar Blanco, dice: no, para mí el mejor tema de Jorge es ¿cuándo?
Bueno,
¿qué podés contar de ¿cuándo?
¿Cuándo? Es una canción de los años 90 que tuvo también, igual que otras, una música original que fue abandonada.
Ajá.
Que fue abandonada en su momento y fue cambiada por la actual. Cosas que suele pasar con las canciones, ¿no? Una música que finalmente parecía que era la que iba, pero uno en un momento se da cuenta que no era esa. Uh-huh. Y entonces apareció una nueva melodía, una nueva armonía para esa letra.
Uh-huh.
Y es una canción que tiene que ver con el deseo que tiene uno de que los tiempos que vengan sean tiempos posibles, sean tiempos habitables, sobre todo porque uno indefectiblemente se va y detrás de uno vienen los nuevos, ¿no? Vienen los hijos, los nietos, los bisnietos y las generaciones futuras. Uh-huh. De modo que el cuando ese es una expresión de buenos deseos, ¿no? Que ojalá que cuando ocurra tal cosa, haya toda una serie de iluminaciones que nos dejen vivir mejor, ¿no? Es un deseo casi te diría contrarreal si uno mira el panorama crítico actual, si uno lo ve desde el punto de vista de la inequidad, de la injusticia, de la actual guerra que involucra casi a toda la humanidad. Es decir, si uno ve una serie de indicadores sociales, uno dice, bueno, pareciera que con los buenos deseos solamente no vamos, es necesario trabajar, luchar y accionar para corregir la cosa, ¿no? Pero bueno, la canción lo intenta desde el lugar de la, al menos de la formulación,
claro,
¿no?
Claro que sí. ¿La compartimos?
Dale.
¿Cuándo? Jorge Fandermole.
Te despiertes cada día con el cuerpo de aire y ese olor, feliz del sueño manso de las lilas, sin miedo al movimiento ni al dolor. Cuando yo no tenga casi nada de sangre en la garganta de papel, ni una agrio pez nadando en la mirada, ni quiera más amparo que la piel. Van a ser los días esos barcos de luz que una vez pude escribir, y la alegría que hemos olvidado volviendo por los huesos a subir. Yo me alimento con una quimera en que los ojos al sol verán brillar los brazos de mi padre en las banderas, y una ceniza negra, y una ceniza negra, y una ceniza negra que se va. Cuando me convenza que la suerte me rige a la par que la pasión, y no el temible arcángel de la muerte velando sobre el campo del reloj. Si lo consumado y lo posible tienen siempre la cara del horror, en esta patria de lo inaccesible, en este tiempo olvidado de Dios, yo digo que mis sabidos amores son fuertes y viven más que yo. Son gigantes tenues como flores que alientan este turbio corazón. Los alimento con una quimera al sol verán brillar los brazos de mi padre en las banderas, y una ceniza negra, y una ceniza negra, y una ceniza negra que se va, y una ceniza negra, y una ceniza negra, y una ceniza negra que se va, y una ceniza negra, y una ceniza negra, y una ceniza negra que se va.
De aquel disco Navega estábamos compartiendo Cuando, una de las canciones más bellas de Jorge Fandermole, que estará esta noche y mañana en el CPC de Argüello. Se ha venido un ratito antes de la prueba de sonido a charlar con Mamá Rock. Y recién Jorge decía, Germán, sí, que esta canción tuvo en un comienzo otra música. Uh-huh. Yo me quedé pensando, en esa otra música, esa frase que dice los padres, ¿no? ¿La tenía también? Esa parte no, que es bastante difícil para
no estaba.
Los brazos de mi padre.
No. Estaba. Yo no recuerdo ahora esa, uh-huh, esa otra música, pero no estaba eso, ¿no?
Claro.
No, seguro.
Bien, que es como una especie de falsete, ¿eh? Donde,
sí.
Donde uno puede tropezar fácilmente.
Sí. Es más, suelo tropezar. Siempre espero no tropezar, pero.
Bien. Acá la dejaste picando, Lucas, cuando dijiste esta frase, Los brazos de mi padre, que es una canción del año 93, de Los trabajos y los días, y este mes es el Día del Padre. Bueno, ¿hace alusión a eso, Los brazos de mi padre?
Los brazos de mi padre yo lo relaciono con aquello que, con el legado más importante que tuve de parte de mi viejo, uh-huh, que es la cuestión de la dedicación y la forma de aprontarse y de dedicarse al trabajo.
Sí.
Y él fue un tipo que laburó mucho, siempre con trabajos físicos. Cuando era chico era peón de campo, después fue empleado industrial, uh-huh, y manejó camiones, tuvo materiales, llevaba materiales de construcción, es decir, y yo he laburado con él durante mi adolescencia. Sí. Y entonces cuando hago referencia a los brazos de mi padre me estoy refiriendo a esa capacidad de trabajo, ¿no?
Ajá.
Y al modo en que él y toda una clase argentina afrontó su vida a partir de la fuerza y de lo que le daban los brazos, ¿no?
Claro,
Lo digo por eso, digamos.
¿El nombre de tu viejo, Jorge?
Enrique.
Enrique. ¿Él fue un inmigrante? ¿Vino?
No.
No, pero su padre sí.
Él es hijo de inmigrante italiana y holandés.
Bien. Uh-huh. ¿Y el apellido? Creo que había como una cuestión con...
Sí, el apellido originario fue cambiado al ingresar ellos acá, seguramente vaya a saber por qué, se lo argentinizó de este modo, ¿no? Pero originariamente era un apellido cortado en tres partes. Era Van der Molen.
Van der Molen, uh-huh. Bien.
Sí.
Claro, como tantos otros que sufrieron modificaciones.
Sí, modificaciones voluntarias o involuntarias.
Oh, claro.
Jorge, me quedo en este álbum que te pregunté dónde están los brazos de mi padre, que el álbum se llama Los Trabajos y los Días, está Canción del Pinar ahí.
Uh-huh.
Bueno, ¿qué te genera esta canción? Digo, después por ejemplo, en mi caso la conocí por la voz de Silvina Garré, sí, que me cautivó hasta el día de hoy, lo sigue haciendo.
Usted tiene un amor platónico.
Platónico, lo tuve, aclaremos, sí, por supuesto,
sí.
Aclare eso. Pero bueno, ¿qué te genera a vos este tema y si lo seguís cantando?
Lo sigo cantando de vez en cuando, no lo canto siempre, no está siempre en los repertorios, pero sí, suelo cantarlo, y hace referencia inmediata, me transporta a mi adolescencia y a mi pueblo.
Ajá.
Porque tiene que ver con esos lugares, con lugares que ya no existen, la fisonomía de muchos lugares de la región donde yo nací y crecí, ya no es la misma.
Uh-huh.
Y a sentimientos muy juveniles, ¿no? Tiene que ver con eso. Es una canción de plenísima juventud,
sí,
¿no? Apenas ahí, adolescencia, posadolescencia, ¿no?
Sí, sí, sí. Y la magia de las canciones es lo que le genera a uno, lo que le queda a uno como oyente. En mi caso, para mí es una de las mejores, Jorge, ¿sí?
Bueno,
la elijo también.
Bueno, yo la sigo cantando porque es una canción, sí, que me gusta cantarla. Así que cada tanto la pongo en los repertorios.
Bueno, más mensajes que van llegando al 351-717-0505.
Sí.
Hola muchachitos de Mamá Rock, saludos para Fandermole. Para despejar, gracias, una gran duda, ¿con qué instrumento musical empezó su carrera musical? Y para ustedes tres, gracias por superarse cada día y darnos alegría para seguir. Luis y Gachi desde Las Varillas. Bueno, la pregunta. Gracias, queridos oyentes, y la pregunta.
Muchas gracias. Yo empecé tocando guitarra, una guitarra que me regalaron mis viejos a los 9 años, y mi maestro de guitarra era en realidad bandoneonista. Y tocaba también la guitarra, era bandoneonista en una orquesta típica, ahí en el pueblo.
El pueblo es andino, ¿verdad?
Andino, sí. Y nos enseñaba guitarra a varios chicos de la misma edad, más o menos. El maestro Nicolás Deramo, que nos enseñaba música, pero también nos enseñaba a aprender como se aprende en el folclore. Es decir, nos enseñaba a aprender las cosas, las canciones de oído, a sacar las canciones de oído y a arreglarlas a voces en forma espontánea.
Sí.
Éramos dos o tres que solíamos ir juntos, que nos enseñaba esa cuestión de armar voces sobre,
claro,
sobre la melodía original, ¿no? También agradezco eso, ¿no? Haber estado en ese lugar y que mis viejos me hayan regalado ese instrumento, y además tener al maestro a 3 cuadras de mi casa, ¿no? Y a ese maestro que fue capaz de, al mismo tiempo que nos daba teoría y solfeo y nos daba el método que uh-huh. Carulli para que digitáramos con la guitarra, nos enseñaba zambas y chacarera, ¿no?
Claro, ¿recordás alguna de esas, de ese repertorio? ¿Cuáles
interpretaban? Mirá, la primera canción que nos enseñó es fue Samba del Cantor Enamorado.
¿Eso es de Figueroa Reyes?
Bueno, no,
Figueroa Reyes. ¿O la cantaba él?
La cantaba él. La verdad que no recuerdo el autor ahora, pero esa me acuerdo sí que era, que fue una de las primeras, la primera que nos enseñó.
Habla de un tal Coquito Cáceres.
No, vos sabés que no es,
¿esa es?
No.
¿No es esa?
No, el viejo Río Cosquín fue testigo quieto de un desengaño.
Ah, bien. No estoy confundido.
Que un guitarrero cantor sufriera, sí, en el Arenal cuando se escondía el sol.
Bien.
Esa era.
No, la de Coquito Cáceres es otra. Es la que... Ovillado por el vino. Sí. Tú cantas en la noche. Es otra. Bueno, precioso. Qué lindo recuerdo, Jorge. Ahí aprendiendo. Y eso ha quedado en él, evidentemente, porque claro, para esta vuelta de la Trova Rosarina, quien tuvo mucho que ver con todos esos arreglos de voces, según nos han contado el mismo Juan Baglietto, Abonicio, bueno, el que tuvo mucho que ver con eso, y en esos ensayos era el maestro Fandermole.
No fui el único, quiero hacer justicia a que no fui el único. Están todos muy acostumbrados a cantar a voces.
Claro. Algo que no es fácil.
Suele no suceder con los solistas, quiero decir, ¿no? Pero he cantado cosas a voces con Adrián en otra época, con Rubén Goldín, hemos tenido un dúo durante un tiempo largo. Así que bueno, estamos habituados a eso.
Un dúo que revivió en un asado acá en Córdoba hace poco.
Ah, sí, estuvimos cantando algunas cosas, sí. Estuvimos compartiendo acá con varios de los amigos.
Claro, claro que sí. Qué lindo. Bueno, hay algún video ahí el amigo Pepe Morlan y toda la barra, los cordobeses también.
La última de mi parte, Jorge. Vos sabés que los martes acá se suma al staff de Mamá Rock Adrián Abonicio. Sí, él se presenta y cuenta alguna historia para Mamá Rock, pero se presenta diciendo: acá Adrián Abonicio, de la tierra donde Di María es el mejor jugador del mundo, de fútbol del mundo. Y se sabe que es canalla Abonicio, ¿sí? Recontra canalla, y lo titula a Di María como el número uno del mundo. No Messi, sino él. ¿En tu caso también sos canalla?
Mirá, yo tengo que ser absolutamente sincero. Yo soy un desclasado, soy un descastado. Yo no tengo simpatía deportiva. Yo no. A mí me gusta ver fútbol, porque lo veo con... Cuando me acostumbré a ver fútbol con mis hijos por la tele, qué sé yo, pero la verdad que no soy ni de Newell's, ni de Central, ni de ningún cuadro, sinceramente. Cosa que hace que pertenezca a una especie de... No estoy ni en el infierno, ni en el cielo, ni en ninguna parte, ¿no?
Sí.
Pero tampoco quiero ser... No quiero mentir al respecto, sinceramente.
Perfecto. Sí. Despejando dudas, porque uno cree, viste, la trova rosarina son recontra futboleros. El rosarino, como el cordobés también, es muy futbolero.
Sí,
y bueno, y están identificados los integrantes de la trova rosarina por su amor al club o cierta camiseta. Bueno, me faltaba preguntarte a vos también.
Ah, sí.
Bien.
Mirá, Germán, si el Fander te decía que era hincha de Belgrano.
Y bueno,
digo, porque tenemos ahí Puerto Pirata para la despedida. Algunos mensajes. Mariela dice: qué grosos mamarroqueros, ayer Pedro Aznar, hoy Jorge Fandermole, autor de algunas de las canciones más bellas de nuestra música. Abrazo, nos deja Mariela. Bueno, ahí
gracias.
Toda la audiencia muy contenta con tu visita, querido Jorge. Mirá, hace un par de semanas charlábamos con el maestro, el gran guitarrista peruano Lucho González, y haciendo un repaso por su carrera, por sus discos, bueno, él también que arrancó con la guitarra como vos desde muy chico, hacíamos hincapié en aquel disco Primer Toque. Él lo recordaba con muchísimo cariño en su paso por Rosario, en su estadía, recordaba algunas anécdotas de él viviendo en tu casa, cobijado por vos y tu mujer. ¿Cómo recordás ese momento con Lucho?
Mirá, yo creo que la llegada de Lucho a Rosario, esos 2 años que estuvo en Rosario, significó un cambio para muchos, porque él daba clases de armonía y muchos de los buenos guitarristas que hay en Rosario han aprendido a tocar la viola y a tocar de esa manera y esa forma de tratar la armonía porque Lucho les enseñó. Y Lucho era quien principalmente generaba los arreglos en nuestro cuarteto, ¿no? Para nosotros fueron dos años de, de aprendizaje permanente. Uh-huh. Creo que fue una época muy, muy afortunada desde todo punto de vista, porque pudimos presentarnos en vivo muchas veces. Siempre lo hacíamos con muchísima alegría y con muchísimas, éramos muy felices tocando los cuatro. Pudimos grabar ese disco y además pudimos, increíble la disciplina de ensayo que habíamos logrado. Era una cosa, parecía maníaca. Ajá. Ensayábamos casi todos los días de la semana, siempre más de 6 horas. Durante un tiempo, no te voy a decir que esos 2 años, sí, pero hubo un tiempo muy largo.
Un trabajo, una jornada laboral.
Sí. Habitualmente ensayábamos en mi casa. Creo que fue la época que más, digamos que más frecuencia y más intensidad de ensayos yo, por lo menos, tuve en mi vida. Uh-huh. Y eran larguísimas jornadas y mucha cantidad de días armando ese repertorio, otras cosas que no estuvieron en el disco, claro. ¿No?
Y un repertorio exquisito, ¿no? Con muchos cortes, era, unos cambios de ritmos.
Sí, era. Lucho era quien nos enseñaba. En realidad, el arreglador de todas esas cosas era Lucho. Cada uno de nosotros ponía lo que podía, dábamos nuestras ideas, poníamos nuestros toques, lo que a nosotros se nos iba ocurriendo, pero el que armaba la parte muy interesante del Tuco era Lucho González.
Uh-huh. Bien, absolutamente. Bien. Bueno, los demás eran Juancho Perone e Iván Tarabelli.
Iván Tarabelli.
Bien. Un disco precioso, primer toque. Y bueno, ya se nos acabó el tiempo, Germán.
Sí, rápido pasó esto.
La verdad que, bueno, lo bueno dura poco, dicen. Digo bueno por la visita del Fander, que se vino recién aterrizado en Córdoba, manejando desde su pueblo a la ciudad. Esta noche, en un par de horas, estará actuando en el CPC de Argüello, mañana sábado también, con las canciones de siempre, con algunas nuevas ahí que de a poquito las va desempolvando. Y bueno, Fander, el placer y el agradecimiento por tu visita, como siempre.
Gracias de mi parte a ustedes por este recibimiento. Siempre me siento muy bienvenido. Además, les agradezco esta posibilidad de diálogo, el hecho de que me hagan visible, me pongan en contacto con toda esta gente, con toda esta gran audiencia. Gracias verdaderamente. Y bueno, ya nos encontraremos espero que con más frecuencia, sí. Y cuando pase todo esto y los coletazos que estamos soportando de todo este tiempo tan extraño y singular que nos tocó vivir. Verdaderamente muy agradecido, ¿eh? Un abrazo grande, las dejo acá a ustedes y a toda la audiencia de Mama Rock.
Bueno, gracias. Realmente fue un placer cerrar de esta manera la semana. Nosotros nos encontramos otra vez ya con los oyentes el próximo día lunes.
El día lunes a partir de las 5 de la tarde por AM750, FM100.1, Mama Rock, festejando ya los 20 años aquí en Nacional Córdoba. Suena el Fander,
sí,
de aquella época que recién hablábamos, en este caso Puerto Pirata. No es para usted, Germán. No. Bueno, quédese tranquilo. Hasta el lunes.
Pirata, copa de luna, te vemos brillando sobre el alba. Los que venimos de lejos, quemados de sangre del huracán. Tesoro del rey en escondido y las cabezas cortadas en el barco enemigo son esas babas del diablo juntando sal en el palo mayor. Thank you. siete mares, prende luz el lomo de tormenta, de entrar al burdel. La niré, que llegamos de alta mar, a dormir en tierra. Del mar tiran los vientos, sobre los barcos volvemos a andar los bucaneros, vuelta a soñar oro y muerte, y si no nos mata la suerte volver.